El mundo que se avecina, ¿eh? Este programa donde intentamos, pues eso, un poco ver las tendencias del futuro, pero desde una óptica cristiana, católica, ¿no? Y en esta ocasión estamos tratando un bloque específico, claro, o sea, ciencia y fe, ¿no? La compatibilidad, la armonía entre ciencia y fe. Y lo estamos haciendo, pues, con Enrique Solano. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. Claro,
muchas gracias.
Bienvenido de nuevo, ¿no? Ya sí. En este cuarto capítulo, donde vamos a tratar los temas de divulgación científica, medios de comunicación y debate social, ¿no? Enrique es doctor en ciencias matemáticas y eres presidente de la Sociedad Española, bueno, la sección española de la Sociedad de Científicos Católicos, ¿no? Y creo que cuando te presenté, bueno, una de tus facetas, ¿no? Aparte de ser, pues, astrofísico, ¿no? Y divulgador a nivel, pues, de blogs y de tal, ¿no? Este tema de divulgación de ciencia y fe te gusta y te has dedicado de pleno, pues, con los jóvenes, ¿no? En institutos, escuelas, colegios. Explícanos un poco tu labor de divulgador científico hacia ese colectivo de jóvenes que tiene, supongo, pues ese tópico de que, bueno, ciencia y fe son incompatibles, ¿no?
Sí, efectivamente, mis primeros pasos, como bien has dicho, en este mundo de la divulgación en el ámbito de la ciencia y la fe, se dirigió principalmente a los jóvenes, estudiantes de instituto, de colegios, parroquias, etcétera, etcétera, porque yo identifiqué claramente que ahí había un nicho para hacer un gran trabajo, había un déficit muy grande, y es que teníamos como dos perfiles. Por un lado teníamos estudiantes de instituto, en donde la religión, pues, no es una de las asignaturas con más peso, y era bueno, primero, o sea, cuando uno da este tipo de charlas, yo lo suelo enfocar, para que sea más interesante, es que unos días antes ellos lo trabajen en clase y que sean ellos mismos los que planteen las preguntas que quieren debatir. Porque tú puedes llegar allí a hablar de un tema que tú consideras muy interesante, pero ellos no. Y al final
interesa,
es tiempo,
¿no?,
perdido. Y es yo voy a estar con ellos una hora en un curso académico. Entonces hay que focalizarlo y transmitir el mayor número de días posible. Con lo cual, esta idea de que ellos sean los que propongan las preguntas que quieren que vayan a formar parte del debate o de la charla, yo creo que es
muy necesario. ¿Y cuál suele ser la pregunta estrella?
Las preguntas suelen ser un poco las mismas siempre, pues, cómo compatibilizar el Big Bang con el Génesis, el problema de la evolución, si hay vida extraterrestre, y si hay vida extraterrestre, qué implicaciones tiene en nuestras creencias. Este tipo de preguntas, que si los científicos tienen que ser ateos. Y muy curiosamente, aparte de esto, pero al final lo que con ellos, con lo que más se queda al final, con el chascarrillo. Al final siempre me pregunta, bueno, pero tú, en tu día a día,
exacto,
¿cómo vives lo de ser científico católico? ¿Lo vives bien? ¿Tienes rechazo por eso? ¿La gente, cómo lo ven tus compañeros? ¿Qué cosas haces? Al final es el ejemplo cercano, es lo que
el testimonio, ¿no?
El testimonio, efectivamente, es lo que más les llega. Entonces, sí, pero incluso, y esto no solamente se circunscribe al ámbito de instituto, sino que también en colegios, se supone de orientación religiosa, colegios concertados y tal, a veces, por desgracia, se encuentra un cierto aislamiento en lo que es la asignatura de religión, en donde, pues, bien, el profesor de religión no es capaz de, o no puede, o no se le permite desarrollar. O sea, hay casos.
Hay experiencias de profesores de religión y de física, o,
sí que las hay,
¿no? Y interesantes, algunas sí que se.
Sí,
que
venga. O sea, desgraciadamente no es la mayoría, pero sí que se encuentran casos en donde el profesor de religión da una clase sobre, pues, no sé, el tema de la evolución desde el punto de vista de la fe católica, y a la siguiente clase llega el profesor de biología o de ciencias naturales diciendo, bueno, olvidaros de todo lo que os he dicho antes, porque yo ahora voy a contar realmente cómo funcionan las cosas. Este tipo de cosas pasa.
Bueno, pero la coherencia y se da, o sea, algún ejemplo bonito.
Ejemplo bonito también se da, o sea, afortunadamente, ¿no? Te puedes encontrar muchos centros donde es un poco lo que decíamos
está
antes,
tienes
que
darle separación.
Claro,
¿no?
Es que si tú quieres realmente entender algo, tienes que tener esa visión integral de las cosas, lo que te dice la ciencia y lo que te dice la fe. Entonces, un poco el vencer esos prejuicios es hacia lo que me ha orientado este tipo de
charla. ¿Y en el ámbito universitario no has hecho incursión? Seguro que sí, ¿no?
Sí, jóvenes, sí, también estamos...
La divulgación científica en los primeros cursos de...
Claro, realmente, por poner todo un poco en contexto, la sección española lleva un año de vida, un año y pico, entonces no nos ha dado tiempo a hacer todo lo que queríamos hacer. Empezamos por colegios porque es una actividad que yo venía realizando desde antes de la creación de la sección española, pero sí que hemos empezado a nivel de universidades a contactar pues con distintos grupos de estudiantes, colectivos de estudiantes que crean una asociación católica dentro de la universidad y que están interesados en este tipo de charlas. El año pasado estuvimos, yo me muevo por ubicación geográfica en el ámbito de lo que es Madrid, y estuve en la Universidad Carlos III.
En Cartagena.
Y Cartagena también, todavía no me han invitado, pero desde aquí aprovecho para que me inviten.
Recuerdo que el invitado es de Cartagena, sí. Y a mucha honra, ¿verdad?
A mucha honra, sí, efectivamente.
Oye, ¿y por qué les cuesta tanto a los científicos ser divulgadores o divulgar? ¿Qué? No hay formación en este sentido, no hay vocación, se encierran ahí en sus laboratorios y en vuestros centros de investigación y congresos y de ahí no salís, una burbuja cómoda, ¿qué pasa?
Es un poco todo. Realmente, al final hay que aunar tres planos, el de ser científico, el de ser divulgador y, si hablamos de católico, el de ser católico, ¿no? Hay que aunar los tres planos. Entonces, si nos centramos en este científico y divulgador, al final la divulgación es una cosa que el científico la hace porque le gusta. Al científico no.
Pero tiene también dones. Tú tienes comunicación, una don, facilidad de explicar las cosas complejas de una forma clara, ¿no?
Pero tampoco se nos forma en
esto.
Por
eso.
Y al final es un déficit grande en la carrera científica, porque al final la investigación que yo puedo hacer, o la que cualquier otro científico pueda hacer, esos fondos, esos dineros, ¿de dónde viene? Viene de la sociedad. Entonces, tiene que ser una obligación del científico comunicar a la sociedad que ese dinero que están invirtiendo, en particular en su proyecto, para lo que sirve y qué mejora puede proporcionar a la sociedad en general.
Pero no solo el dinero. O sea, en el mundo que se avecina, ya en el presente estamos viendo tecnologías exponenciales en genética, en muchas cosas que van a modificar al ser humano y que no nos preguntan. Y que ahí está el criterio ético y moral del científico, ¿no? Que se autorregule o no, porque también hay una industria, hay unas big techno, big pharma, entonces yo creo que además de saber dónde se invierte nuestro dinero, también la orientación y las líneas.
¿Por dónde va la ciencia?
Sí, ¿no? Porque estamos en momentos, como sabemos, que algunas de esas tecnologías pueden incluso acabar con la humanidad, ¿no?
Sí.
Y no se nos ha preguntado,
claro,
¿verdad? Yo también ahí está bien, incluso para que no haya un rechazo. Pues si no se comunica bien ese avance, a lo mejor entonces vienen o las fake news o medios de comunicación más así, ¿no? Amarillistas, ¿no? Que cuenten cosas que no son, ¿no? Por eso es tan importante, ¿verdad?
Claro, y en este sentido, uniendo un poco con la Sociedad de Científicos Católicos, lo que nosotros hemos creado durante este año son grupos de expertos, de tal manera que, afortunadamente tenemos expertos en biotecnologías, tenemos expertos en inteligencia artificial y ética, tenemos expertos en astrofísica, tenemos expertos en cambio climático, conservación de la Tierra, tenemos una gran variedad de expertos y es fundamental salir a la sociedad y que la sociedad tenga esa doble visión de por dónde va la ciencia, pero dicha por un científico católico, es decir, por aquí va la ciencia. Y el científico, y digamos, el creyente católico puede decir, porque no todo lo que se puede hacer en ciencia, como tú bien has dicho, se debe hacer. Y eso lo hemos visto muchas veces en bioética, edición génica, células madre. Hay una serie de cosas en donde no es que la Iglesia, por ejemplo, en el tema de las células madres embrionarias, bueno, pues no es aceptable que para salvar a una persona tengas que matar a otra persona. Y eso es lo que siempre ha dicho la Iglesia. Es decir, mira, no es que me oponga a la investigación, me opongo a esta línea de investigación. Entonces, no sigas por aquí, sino explora otros caminos, como luego, afortunadamente, pues utilizando células madres desarrolladas o células del control umbilical, todo esto, al final, permite obtener resultados muy similares sin esos problemas éticos. Entonces, claro, esto sería un tema...
No, en el debate social pues a veces no hay científicos preparados para un debate televisivo, en un foro, claro, que se quiera de alguna manera dejar mal, ¿no? Claro. La posición católica, pues a veces falta. Y entonces la sociedad, lo que está haciendo vuestra sociedad, es ofrecer como un catálogo, ¿no?, para que los medios de comunicación de todo tipo, ¿no?, no necesariamente católicos, o en un congreso, pues podamos, ¿no?, decir, hombre, pues de este tema la voz de un científico o científica católico, claro, es importante, y está, digamos, en vuestra sociedad,
¿no? Eso es, alguien que sea capaz de explicar lo que nos dice la ciencia, pero también explicar, es decir, esto la ciencia no lo puede hacer porque es éticamente inaceptable desde el punto de vista católico, pero hay otras vías. Y explicar que no el concepto, por ejemplo, de estudio de células madre en conceptualmente sea malo, sino hay cosas que son malas y no se deben hacer, pero hay otras vías que éticamente son perfectamente aceptables y van a producir unos beneficios a nivel de salud y a nivel de curación de enfermedades impresionantes. Lo mismo ocurre con edición génica, con este tipo de cosas. Las técnicas al final son herramientas. El uso que tú le quieras dar puede ser bueno o puede ser malo. Entonces está bien esa figura del científico católico que te habla de la parte científica y te habla de la parte que un católico puede aceptar o no.
¿Y cómo se tratan los medios de comunicación no católicos? Es decir, ¿ves una receptibilidad? A lo mejor es que tenemos que presentarnos más, ¿no?, a esos medios, aunque no nos llamen. ¿Cómo lo ves, esa receptibilidad? ¿Está bien? ¿Está avanzando?
Va avanzando poco a poco, sí. Todavía queda mucho camino por recorrer. Al final yo creo que es un problema de desconocimiento. O sea, cuando dos grupos no se conocen, pues como que la relación entre ellos lógicamente no es muy fluida. Y eso es lo que pasa todavía, yo creo, con los medios no católicos o medios más de comunicación más generalistas. Realmente puede ser que no nos conozcan o que nos conozcan pero no sepan muy bien qué cosa podemos aportar. Entonces ahí estamos intentando allanar ese camino, pavimentar ese camino para, bueno, que sepan que desde el punto de vista de los medios de comunicación somos un recurso más. O sea, si ellos quieren saber la opinión de un experto científico católico, ahí lo tienen.
Porque claro, si ya cuesta, ¿no?, les decías en el primer capítulo, a veces manifestarte como católico en tu centro de investigación, ¿no? No sé, yo creo que me parece que ahora cuando llega Navidad tú pones un Belén, un pesebre, ¿no?, en tu centro de investigación, ahí con tanto telescopio y tantas... ¿Y qué te dicen tus compañeros?
Bueno, ahora ya no me dicen nada porque llevo ya tantos años poniéndolo que ya, bueno, los nuevos pueden, pero...
Pones la estrella de Belén y los Reyes Magos, ¿no?, que es un poco
es como un
gremio, ¿no?,
un mini nacimiento, ¿no? Sí, tiene el portal de Belén, los tres Reyes Magos. Realmente fue un nacimiento muy bonito que me regaló mi mujer hace mucho tiempo.
Sí.
Y bueno, lo pongo allí. Y al principio, pues claro, la gente te pregunta y tal. Y bueno, pues en el caso del nacimiento, pues es una época importante para alguien muy importante para mí, como es Jesucristo, ¿no? Entonces, pues es un cumpleaños que hay que...
¿Pero has pensado esto que decías en el capítulo anterior de hacer pedagogía y divulgación científica católica a través de lo de la estrella de Belén, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿sí?, quizá más reciente, ¿no? Pues hace unos meses Religión en Libertad, sí, medio digital, sí, concedió unos premios. Y en la categoría de ciencia y fe, pues tuvimos el privilegio de ser agraciados, la Sociedad de Científicos Católicos de España, con ese premio, ¿no?
Por eso te he hablado de los medios no católicos y ahora te quería hablar de los medios católicos.
Sí.
Bueno, ya has empezado bien.
Sí.
Sí, no, que entonces, hay un reconocimiento.
Claro, entonces, un poco por lo que me decías de esta pedagogía, simplemente con cosas muy simples. Entonces, el premio consistió en un cuadro de un Cristo. Digo, ¿qué hago con esto? Digo, pues me lo llevo, yo lo recogí como presidente, es un premio, no mío, de la sociedad, pero como presidente pues lo recogí y lo tengo puesto en el despacho, ¿no? Entonces también ha sido como un nuevo choque, la gente cuando entraba, algunos te preguntan, otros no, pero al final, bueno, es una forma de primero, de dar visibilidad sin hacer daño a nadie, y segundo, una manera de hacer pedagogía o de empezar un tema de conversación.
Incluso,
apostolado,
¿no?
Efectivamente, que de otra manera.
Apostolado de la amistad y del café,
claro,
y de la confianza. De decir, oye, tú, que eres un magnífico científico, ¿cómo es que eres católico?
Claro,
¿no?
Digamos,
es la pregunta que siempre estamos desarrollando en este bloque. Decir, oye, ¿pero cómo puede ser?
Sí, no,
pues
sí.
Claro, al final hay que salir del armario, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y en pequeños gestos o en otros mayores,
sí,
¿no?
Pero quizás es lo que prende la llama para, claro, dar lugar a una conversación que a saber dónde.
A dónde llega, ¿no? Claro, ya palabras mayores sería si sostienen en cuenta los legisladores, ¿no? Hace un tiempo me invitaron a una reunión de la Comisión Bilateral del Senado y del Congreso, ¿no? De la Asamblea en Argentina, porque querían promover una proposición de ley sobre una comisión científica, ¿no? que asesorase a los legisladores. Pues claro, en este mundo que se avecina, cada vez todo va más rápido, los descubrimientos en el ámbito de genética, o sea, descubrimientos que afectan a la vida de las personas y que tienen un componente ético, moral, ¿no? Muy importante, pues, como decíamos antes, está en los círculos científicos, académicos, pues, pues cuando el legislador, lo hemos visto en España, ¿no? Desgraciadamente, con estas leyes biopolíticas, ¿no? Tan contrarias a la vida, al ser humano, a la visión cristiana, ¿no? que tenemos de estos temas, pues vete tú a saber por quién se asesora, ¿no? De hecho, pues creo que la ley de eutanasia, el comité de bioética, donde hay grandes científicos, ¿no? Con los Jové, etcétera, que se manifestaron, ¿no? En contra de esa ley, pues bueno, entonces, en tu experiencia y de tus compañeros en la sociedad, ¿tú crees que esa línea de Argentina, pero que está en varios países, Finlandia, quiero recordar, de perspectiva, de entender, hacer entender al legislador que va a tener que legislar sobre temas muy delicados y muy complejos como los vuestros, sobre todo en ciencias de la vida, ¿no?
Sí.
¿Crees que en España eso sería una buena idea? ¿Lo habéis promocionado? ¿Os han rechazado? Sí que hay comités, pero no de la línea católica. ¿Cómo está el tema este del asesoramiento al legislativo?
Pues yo creo que lo has comentado tú ya. El tema de la regulación de leyes está tan contaminado ideológicamente que básicamente la decisión está tomada de antemano. Te puedo poner un ejemplo. Cuando a principios del siglo XXI se empezó a tramitar la nueva ley del aborto, en el comité de bioética estaba un científico muy prestigioso que falleció hace un par de años,
Nombela.
César Nombela, sí. Que era miembro de la Sociedad de Científicos Católicos y era miembro del comité de bioética. Entonces, al final, todo está manipulado en el sentido que ese comité de bioética estaba claramente sesgado a esa decisión. César era miembro del comité. Votó en contra y de hecho hizo un manifiesto diciendo esto se supone que es un comité de bioética que debe seguir criterios científicos y el manifiesto, la decisión final que ha tomado el comité es totalmente acientífica, no tiene ninguna consistencia científica. Yo no puedo firmar esto, él no lo firmó, elaboró un informe paralelo argumentando por qué no lo había firmado y cuál era lo que nos decía la ciencia. Y creo que al final dejó el comité de bioética y empezó pues un movimiento aparte en ese sentido. Con lo cual, a nivel de legislación, es muy complicado. Es muy complicado. Es bueno. O sea, eso no quiere decir que debamos estar callados. No, ni mucho menos. Tenemos que seguir manifestando a la sociedad pues que el aborto científicamente es indefendible. Un aborto por plazo es científicamente indefendible. Tenemos que hablar en el caso de la eutanasia, pues que hay toda una serie de alternativas de cuidados paliativos que para potenciar y dignificar, aumentar la dignidad de la persona, que es al final hacia donde se debe ir. Entonces, un poco es esa dualidad. Por un lado, en los comités oficiales, que son los que asesoran para tener las leyes, puedes tener voz, pero es muy difícil hacer algo, pero eso no quiere decir que uno tenga que replegar velas y retirarse a su casa, no. Es a través de otros mecanismos en donde uno tiene que seguir manifestando y amplificando lo más posible en la sociedad de que eso puede ser legal, pero no es ético. Moral.
Pero fíjate que al final vuelves a lo mismo, ¿no? A esa presencia del científico en el debate social, en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué debe ser más efectivo ahora para hacer una buena divulgación científica, ¿no? Porque claro, los jóvenes ya no se mueven, ya no van a esos congresos, ya no leen los periódicos de papel, ya no ven la tele, yo qué sé, ¿no? O sea, tú estás en YouTube, en Instagram, no sé dónde estás, pero supongo que se necesitan nuevos cauces, nuevas fórmulas, ¿no? Nuevos lenguajes, tal vez, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú, que eres un avanzado en la divulgación científica?
Realmente, lo primero que tienes que definir es cuál es tu audiencia, cuál es tu target, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si hablamos de jóvenes, efectivamente, si tú escribes pues un libro gordo que puede estar muy bien escrito, eso de entrada no va a llegar a los jóvenes. Pero tienes que decir, ¿qué hacen los jóvenes? Pues tienes todo el mundo, por poner otro ejemplo, el mundo de TikTok. O sea, tú puedes en un vídeo...
sin hacer el payaso.
Sin hacer el payaso. O sea, hombre, TikTok...
No te veo a ti, Enrique.
No, o sea, sale...
Hablando del universo, haciendo el tonto.
Yo conocí, la primera vez que conocí TikTok, por mis dos hijas, que salían bailando. Digo, sí, pero bueno,
pero al final, tú
encuentras en TikTok
cosas
muy serias, o sea, cosas que están bien. Lo cual es un, al final, como todo, es un medio de comunicación, y es el que le llega a los jóvenes. Entonces, si tú, quizá yo no, que ya tengo unos años, pero, y es uno de los proyectos en los que estamos empezando a perfilar, los estudiantes de los miembros más jóvenes de nuestra sociedad, que son más cercanos, se involucran en el desarrollo de estos vídeos de TikTok. Un minuto, hablarle de una cosa, pero que sea como un gancho, como un señuelo, para que la persona se interese más, o hacer vídeos posteriores amplificando el tema. Entonces, es una forma, es un canal que te permite llegar a jóvenes, porque al final... los jóvenes viven la inmediatez. No le des algo que dure más de unos pocos minutos porque lo van a dejar.
Sí, aunque recuerdo el debate que tuvimos en la mesa redonda sobre medios de comunicación y divulgación científica en el congreso este de la Universidad Francisco Vitoria, ¿no? Este último que habéis desarrollado, que ese tema del tiempo, ¿no? En el que se puede hacer como estamos haciendo nosotros, ¿no? Tenemos tiempo, es una conversación pues con una prolongación adecuada, ¿no? Para que tú te expreses, ¿no? Las ideas que hagan en el TikTok o en no sé qué, lo que consumen los jóvenes es que es un eslogan, ¿no?
Claro.
Y yo recuerdo que, bueno, había mucho joven en el congreso, ¿no? Porque estábamos en una universidad, ¿no? Y excepto en el momento en que a mí me sorprendió, hacían adoración en la sala magna y hubo menos gente en el, creo que fue el pica pica, ¿no? Yo me acerqué, digo, ¿dónde están todos los jóvenes del congreso, ¿no? Pues resulta que estaba a reventar la aula magna de la Francisco Vitoria haciendo una santa que, bueno, supongo que era por inicio de curso y tal, y me sorprendió, música jacuna y tal, eso que les gusta ahora a los jóvenes, ¿no? Pero sí que recuerdo en la conversación del debate, ¿no? Que tuvimos, ¿no? Había varios medios de comunicación, ¿no? Recuerdo, no los vamos a nombrar, pues los dejaremos alguno, pero estaban los medios tanto radiofónicos, ¿no? Radio María, estaba Info Católica, Religión en Libertad, ¿no? Lo invitasteis a varios, ¿no? Y el problema este, ¿no? Son temas, los de divulgación científica, que a lo mejor no se hacen en un TikTok.
Claro.
Que también, pero entonces, tú decías, por ejemplo, en dar visibilidad a los científicos católicos, está haciendo programas, yo qué sé, documentales, ¿no? Las hermanas aquí del Hogar de la Madre con esta televisión, pues lo hacen de santos y tal vez las tendríamos que pinchar un poco a ver si a lo mejor de santos y santas científicos, que seguro que hay alguno que ya ha salido, ¿no? ¿Tú crees que esa posibilidad, ¿no? De visibilizar a través de documentales y tal, vida de santos y científicos ilustres, podría ser una vía más?
Por supuesto, o sea, la oferta, nosotros... No. Queremos llegar a una audiencia lo más amplia posible. Por lo tanto, la oferta tiene que ser lo más variada posible. Y es por eso, pues ahora mismo estamos aquí hablando en esta serie de capítulos. Antes habíamos hablado de las biografías de los científicos católicos. Has hablado de Radio María. Nosotros tenemos en el programa Diálogos con la Ciencia un podcast semanal de 5 o 7 minutos sobre un tema de ciencia y fe.
Bueno, Info Católica y Religión y Libertad sacaron el Congreso también, en muchos artículos.
Tenemos
muy buenos, ¿no?
Buenos contactos con ellos. Lo que hablábamos hace un momento de TikTok, tenemos diferentes canales.
Hay que utilizarlo todo.
Efectivamente. Tenemos diferentes canales, utilizar lo máximo posible y llegar al mayor número de gente posible.
Bueno, pues se nos ha acabado el capítulo. Ya ves que siempre esto pasa volando, ¿no? Uh-huh. La suerte es que tenemos otro, la siguiente semana. Y te agradezco, Enrique, pues la claridad, la manera en que divulgas y comunicas, que de verdad lo haces muy bien y muy necesario, ¿eh? Por tanto, gracias por estar en nuestro programa.
Gracias a vosotros, un placer. Sí.